Nuevamente, en Ahora Más Que Nunca, tenemos comunicación telefónica con Marcelo Brignone. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludo a tu audiencia. Un gusto hablar con ustedes otra vez.
Bueno, la verdad, no coordinamos nada ni dijimos de qué íbamos a hablar, así que tenés hoy toda la libertad para irte para el lado que quieras.
No, mira, a mí me parece que en términos internacionales las dos noticias más importantes, ambas que un poco ratifican eso que venimos hablando últimamente, digamos, la dificultad de Estados Unidos para mantener su hegemonía global.
Sí.
Una de esas es esta amenaza absolutamente fuera de lugar, digamos, que ha hecho Trump pidiendo que Rusia se retire de Venezuela, que ha motivado no solo la contestación de la cancillería rusa en un tono casi risueño, sino que ha motivado una contestación oficial de la cancillería china, lo cual es bastante más pesada la contestación de la embajada china que de la de la embajada rusa, de la cancillería china que de la cancillería rusa, planteando que de ninguna manera China admite que Estados Unidos crea que ningún país del continente sudamericano es un lugar propio donde puede decidir qué hacer, y esta es una situación que me parece que empieza a tener ya el fracaso de la operación de Guaidó y estas dos declaraciones muy fuertes advirtiendo a Estados Unidos de la imposibilidad de operar directamente, digamos, desestabilizando el gobierno venezolano de parte de la Federación Rusa y de la República Popular China. Me parece que dan una muestra cabal de la situación de absoluto desconcierto que tiene por una política exterior norteamericana. Y la otra noticia también vinculada con esto es, digamos, la crisis terminal que atraviesa el gobierno de Theresa May en el Reino Unido, sin poder encontrar una salida a esta idea de abandonar la Unión Europea a través del Brexit, y que también significa la decadencia y la pérdida de tal vez el principal aliado que tenga Estados Unidos hoy en la zona europea occidental. Y me parece que todo esto empieza a sumar una serie de situaciones de un cambio geopolítico global que se aparece, que se consolida día a día, y que obliga a que, digamos, los argentinos y los sudamericanos tengamos una dimensión de este nuevo escenario geopolítico global y la necesidad imperiosa de reconstruir los ámbitos de integración regional, sin los cuales negociar en un mundo con este nivel de complejidad y con este nivel de concentración de poder entre grandes superpotencias va a ser un tanto más difícil de lo que fue en el pasado.
Sí, la verdad que además pensándolo en esta época, lo que llama, sobre todo en esta época de 20 años de globalización ya, es la velocidad con la que se afirman estos procesos. O sea, uno piensa por ahí en la historia del siglo XX que todos estos procesos, que no siempre terminaban en guerras, pero bueno, que en algunos momentos terminaban en guerras grosas, llevaban 5 años, 10 años, y por ahí acá se ve que en un mes, 2 meses, 3 meses se afianza un proceso de multilateralismo, un proceso de no hegemonía de ningún bloque, o sí de hegemonía en algunos casos, como contabas la otra vez, en el comercio de China o en lo armamentístico de Rusia. De la Federación Rusa. Son muy rápidos estos procesos en este contexto.
Sí, mira, me parece que inclusive hay una cosa que voy a mencionar bastante. La globalización es un proceso que en su origen está básicamente impulsado por Estados Unidos a partir de un nuevo concepto teórico que elaboró un señor politólogo norteamericano de origen japonés, poco recordado porque su tesis fue claramente un fracaso, que se llamaba Francis Fukuyama, que este señor decía que la historia había terminado, que lo que venía ahora era un mundo globalmente capitalista de libre mercado neoliberal, y que Estados Unidos tenía el rol de dirigir el mundo en esta nueva etapa. De esto, como muy bien señalamos, no hace 150 años, hace apenas 20 años, Estados Unidos me parece que cometió el error, digamos, la salida norteamericana, sobre todo la salida académica norteamericana, en un proceso también de caída, digamos, de su capacidad de represión, de sus recursos humanos, cometieron el error de suponer que esto era posible, y me parece que creyeron que la República Popular China iba a ser el desván de los excesos productivos de Estados Unidos, y que la Federación Rusa, después de la desaparición de la Unión Soviética y de la presidencia de Boris Yeltsin, iba a ser una repartición del Departamento de Estado. El tiempo claramente, en muy breve periodo, ha demostrado que eso no es así. La consolidación como potencia hegemónica global en términos productivos comerciales de China y en términos militares de Rusia hace que Estados Unidos atraviese una enorme crisis, que inclusive tiene ya amenazas ciertas al único escenario en el cual todavía Estados Unidos puede llevar adelante una situación de hegemonía relativa, que es el escenario financiero global, donde claramente esta nueva idea puesta en marcha por Rusia, India y China, de poner en marcha un sistema internacional financiero alternativo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pone en jaque a Taliet, a la única herramienta de búsqueda de hegemonía global que Estados Unidos venía teniendo en este último tiempo, que era el tema de el control del flujo financiero y del sistema financiero internacional.
Claro.
Me parece que estamos en tiempo absolutamente histórico, Mariano, y me parece que, digamos, este mundo que conocimos estos últimos 20 años, este mundo de las corporaciones globales determinando el rol de los países, y este mundo de, digamos, la tecnología asociada a los mecanismos de control social internacional, me parece que está claramente acechado por otro tipo de criterios. Y me parece que vuelve la política, vuelve la importancia de los Estados-Nación, vuelve la importancia de los territorios, de las Fuerzas Armadas, de las tradiciones culturales de los países. Y me parece que eso es un escenario que empieza a desarrollarse, y un escenario en el que me parece que nosotros de Argentina, en un lugar que claramente es un espacio geopolítico adverso, en un lugar bastante alejado de los centros de poder internacional, deberíamos tener una conciencia de que si no hacemos un esfuerzo grande por recuperar la encarnadura y por recuperar la influencia y la importancia de la integración regional como continente, la vamos a pasar bastante mal en el futuro, porque nuestro escenario de debilidad en este mundo que describimos es un escenario que nos deja absolutamente a merced de los vaivenes de la geopolítica internacional.
Sí, estaba pensando mientras hablabas también que quizás el único lugar que le quedó a Estados Unidos es el de el manejo ideológico a través del cine, a través de Hollywood, a través de toda esa industria. Digo, ya lo hemos discutido varias veces sobre la influencia de los medios, que vos crees que es relativa. Yo también pienso lo mismo, pienso que no es lineal, que la teoría hipodérmica no es tal, que no se puede manipular al pueblo indefinidamente mintiendo y sosteniendo estas mentiras, pero creo que todavía sigue ejerciendo cierta influencia. Si nos ponemos a pensar Walt Disney, la industria yankee, la industria hollywoodense de las películas yankee de los 80 y de los 90, que formatearon algunas generaciones. Pero me parece que también hasta eso se está cayendo. O sea, si uno ve la forma de los pibes de mirar televisión o de mirar pantallas, hasta están atravesados por un montón de otras cosas, por series de un montón de otros lados. De hecho, Netflix me parece que es otra forma nueva de, por más que esté todavía manejada en algún punto por esta cuestión ideológica, pero me parece que empiezan a surgir grietas por todos lados, en algo que era una superficie lisa y pulida.
Sí, y además, digamos, hay cosas que acá no se conocen, esto que siempre discutimos, que nosotros tenemos solamente información occidental en los medios de comunicación de Argentina, pero por ejemplo, en la India se ha constituido un sistema cultural de producción masiva internacional, de industrias culturales,
sí,
que se lo conoce como Bollywood,
Bollywood.
Dentro una meca industrial del cine del Asia, que tiene un nivel de producción y un nivel de presupuesto similar al de Hollywood, con un nivel de asistentes a la sala de cine de toda la zona asiática, que inclusive venden más entradas y más tickets que sí, lo que venden las propias industrias estadounidenses y las propias películas estadounidenses.
Sí, totalmente.
Me parece que como en todos estos aspectos, el proceso de decadencia habitualmente es un proceso de extrema crueldad, donde el último que percibe la decadencia habitualmente es el que la padece, Mariano. Pero lo que así me parece a mí es que está absolutamente disparatada política exterior que ha llevado adelante el gobierno del presidente Macri en estos últimos años, involucrándonos en cualquier debate, en conflictos absolutamente ajenos a nuestros intereses, alejándonos de nuestra posibilidad de interpelar los intereses de mediano plazo de Argentina en términos de su desarrollo y de buscar en el marco de sus aliados comerciales prioritarios los ámbitos de desarrollo, nos deja en una situación muy preocupante hacia el futuro. A mí me parece que el gobierno actual del presidente Macri tiene muy poco que decir y muy poco que relatar en lo que viene, pero sí me parece que ya habría que pensar un escenario que va a ser de extrema dificultad, con una situación de dependencia financiera muy marcada, con una situación de falta de perfil productivo de nuestro país y de falta de diversificación productiva de nuestro país como para plantearse un estado de desarrollo, con los mecanismos de integración regional
claro.
Destrozados a partir de lo que ha sido esta política del presidente Macri y ahora de Bolsonaro. Me parece que con una serie de acechanzas, una serie de dificultades que va a implicar una responsabilidad y una situación de la dirigencia argentina para llevar adelante una serie de dificultades que son bastante más profundas de las que tuvimos en el corto plazo reciente y que me parece que además tienen la necesidad de pensar con una cabeza más abierta y suponer que lo que se conoce como las alianzas tradicionales occidentales de Argentina hoy pueden brindar pocas soluciones a los problemas que nuestro país tiene y que va a tener muy probablemente mucho más asombrados y mucho más profundizados en 2020 y 2021.
Claro. ¿Cómo ves las elecciones que se vienen, Marcelo?
Mira, a mí me parece que claramente la continuidad del presidente Macri es absolutamente improbable. Creo que esto no implica que el presidente Macri no decida presentar su candidatura y aspirar a la reelección. Esta es una condición casi natural de cualquier presidente que está en condiciones de poder abordarlo desde el punto de vista constitucional. Y lo que creo también es que esta dificultad, esta caída en picada de la imagen del presidente Macri, que inclusive ha significado en el plazo reciente, yo te diría que en los últimos 10 días, una clara fractura al interior del bloque de poder y del bloque social que lo llevó a la presidencia, y la necesidad de los sectores que representa el gobierno nacional de Cambiemos de buscar otras alternativas organizativas y otras alternativas de representación electoral, a partir de que claramente la opinión mayoritaria, no solo de la política o de los consultores o de los analistas políticos, sino también de los factores de poder económico de los sectores más concentrados de nuestro país, saben absolutamente inviable la continuidad del presidente Macri, y por ende se están planteando una nueva alternativa político-electoral en una nueva alianza que intente constituirse por fuera de Cambiemos, a partir de que más allá de las presiones existentes y de los intentos que ha hecho el establishment para que Macri renuncie a su candidatura a la reelección y sea reemplazado por otro candidato, sea Vidal o sea Rodríguez Larreta, esto se te diría que como operación política ha fracasado ya rotundamente. Sí. Macri va a ser candidato a presidente más allá de los votos que saque. Se va a parar en el intentando representar el antiperonismo más refractario a los derechos sociales históricos de la Argentina posible. Y me parece que es muy probable que esto termine determinando que los sectores que llevan a Macri al gobierno tengan tal vez dos o tres opciones electorales diferentes. Y me parece que esto, salvo que el bloque popular organizado alrededor del peronismo cometa lo que se conoce en términos como errores no forzados, te diría que es altamente probable que volvamos a tener un gobierno popular a partir del 10 de diciembre. La magnitud del fracaso del gobierno de Cambiemos es de una dimensión que claramente ya es histórica y que hace inviable la posibilidad de su continuidad a mi criterio, y que por otro lado obliga a que aquellos que lo encumbraron en la presidencia tengan que plantearse la construcción de alternativas diferentes para ver si pueden seguir manteniendo políticas acordes a sus intereses a partir del Estado en el año 2020 y lo sucesivo.
Claro. Bueno, Marcelo, clarísimo el panorama nacional e internacional. Y bueno, como siempre, un gustazo charlar con vos y la semana que viene te estaremos llamando seguramente.
Un abrazo grande, Mariano, para vos, para Victoria y para toda la gente que nos escucha diariamente en ese espacio hecho por laburantes, para los laburantes, como ustedes dicen, con total certeza. Abrazo grande.
Abrazo grande. Hablábamos con Marcelo Brignone, ahora vamos al info de la radio y enseguida volvemos en Ahora Más Que Nunca.